Antártica o desierto, tu historia de deshielo acaba de empezar a escribirse en un libro abierto.
Se lo decíamos en la presentación de esta gambara de cerca, la victoria de Donald Trump ha creado muchísima inquietud. Queremos profundizar hoy en un tema que nos afecta a todos nosotros, al futuro del planeta, al cambio climático. Y tenemos a dos invitados, Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. Hola Tatiana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos saludas además desde Marrakech.
Sí, eso es. Aquí estoy, que están a punto de reunirse otra vez en el plenario, en la cumbre del clima en Marrakech.
Bueno, pues enseguida desarrollamos contigo. También saludamos a Héctor de Prado, responsable del área de clima y energía de la ONG Amigos de la Tierra. Héctor, buenas noches a ti también.
Hola, buenas noches.
Y muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Decíamos, la victoria de Donald Trump ha creado mucha incertidumbre durante la campaña. El líder republicano incluso prometió sacar a su país del acuerdo climático que se cerró hace un año en París y que ratificó en septiembre Barack Obama.
Vamos a cancelar el acuerdo de París. Y pararemos todos los pagos a los programas de calentamiento global de la ONU.
Trump, que se ha mostrado escéptico sobre la influencia del hombre, de la humanidad, en el calentamiento del planeta.
No creo que los hombres hayan provocado el cambio climático. Hemos podido influir, pero no creo que el impacto sea devastador.
No cree lo que dicen los científicos, cree que es un cuento para sacar dinero.
Creo firmemente en el aire limpio, el agua limpia, pero no creo en todo lo que dicen. Es un truco para que la gente gane mucho dinero.
Y desde la cumbre del clima, que se ha celebrado esta semana en Marrakech, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se ha mostrado esperanzado, decía. No sé si tenía otra alternativa. Confía en que Donald Trump termine por entender la urgencia y la gravedad del cambio climático y de la lucha contra este fenómeno.
Our expectations, and I hope that duly elected president-elect
Nuestra expectativa y nuestra esperanza son que el presidente elegido, el señor Trump, escuche y entienda realmente la gravedad y la urgencia de abordar el cambio climático. No solo algunos países, sino la mayoría, 193 actualmente, han firmado y más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se contabilizan en 109 países.
Al igual que Ban Ki-moon, la comunidad internacional presiona a Trump para que no abandone la lucha contra el cambio climático. Empezamos contigo, Tatiana. ¿Cómo ves? ¿En qué puede afectar el triunfo de Trump en el futuro del acuerdo firmado en París?
Mira, pues yo me quedo sobre todo con esas declaraciones que hemos oído, ¿no?, que piden claramente a Trump y a Estados Unidos que no se vaya del acuerdo y que aquí se necesita que todos trabajemos conjuntamente para asegurar que no aumentamos las temperaturas más de 1,5 grados y que implementamos la reglamentación del Acuerdo de París. Precisamente hace pocas horas el primer ministro de Fiji ha vuelto a decir lo mismo en el plenario, ¿no?, que invitaba a Trump a que visitase Fiji, que viese cómo estaban sufriendo ya los impactos del cambio climático, la subida del nivel del mar, cómo los eventos climáticos extremos cada vez son más frecuentes y cómo hacía un llamamiento, ¿no?, desde el plenario de la cumbre de Marrakech para que permaneciesen y que no cabía ninguna duda de que el cambio climático es provocado por las acciones del hombre. Así que me quedo con que en las negociaciones aquí todo el mundo permanece unido en cuanto al marco del Acuerdo de París para garantizar que seguimos para adelante y para pedir a Estados Unidos que rectifique sobre las declaraciones que ha hecho, ¿no?
Lo que pasa que Héctor, lo que haga Trump o lo que decida Trump es realmente importante y él prometió durante la campaña que se iba a salir del acuerdo, que directamente Estados Unidos iba a salir y en más de una ocasión ha llegado a decir que el concepto de calentamiento global es algo artificial.
Yo creo que tal y como comenta Tatiana, lo importante ahora es llamar a la unidad del resto de las partes, es decir, esto es un reto que enfrentamos todos. Y también quisiera remarcar que, bueno, Trump, y evidentemente es un claro exponente, un paladín del climascepticismo, dentro de su propio partido hay visiones completamente divergentes a la suya. Es decir, yo quiero creer que también a nivel interno en Estados Unidos va a haber bastante presión por parte de la sociedad civil y presiones de a nivel político, un poco pues para volver a meter en el juego a Estados Unidos, que tal y como digo es una parte más y una parte bastante importante, especialmente en cuanto a la responsabilidad histórica que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?
Vamos a ver qué se dice desde Estados Unidos, permitidme, porque vamos a saludar a Miquel Reparaz, es nuestro corresponsal allí en Estados Unidos. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hacíamos un repaso, ¿no?, sobre todo lo que ha dicho Trump a lo largo de estos últimos meses, digamos que años, sobre el cambio climático, sobre ecología, sobre, en fin, pues sobre sus intenciones. ¿En Estados Unidos la gente está preocupada con lo que puede hacer Trump, en concreto en este tema?
Bueno, hay preocupación en muchos sectores de la sociedad. Ayer mismo en el Washington Post, pues una voz muy cualificada aquí en Estados Unidos, Bill McKibben, que es el fundador del Grupo contra el Calentamiento Global 350.org, decía que Donald Trump está haciendo una apuesta condenada a perder, ¿no? Porque, bueno, sabéis, habéis explicado cuál es la posición de Donald Trump en cuanto a los compromisos asumidos por Obama sobre el calentamiento global, y no parece nada, parece indicar que vaya a cambiarlos. Todavía no sabemos quién va a ser su secretario de Energía. No parece que Trump vaya a cambiar su posición en el tema, porque el jefe del equipo de transición de Trump para temas energéticos es Myron Ebel, miembro del instituto llamado Competitive Enterprise, un lobby financiado por las grandes petroleras de Estados Unidos y un negacionista del cambio climático. Ebel ha llegado a decir cosas como que los termómetros que miden la temperatura global están demasiado cerca de los aeropuertos y eso hace que las temperaturas sean más altas, o dice también que los rayos cósmicos y un nuevo ciclo natural volverá a enfriar el planeta. Este es el encargado de hacer la transición en temas de energía, ¿no? Así que, como veis, no hay de momento ningún indicio de que Trump vaya a cambiar esa posición.
Desde luego, los nombramientos que está realizando hasta el momento no invitan demasiado al optimismo, pero sí es verdad que hay empresas allí en Estados Unidos que están presionando. Hemos leído en los últimos días que hay más de 360 empresas e inversores de Estados Unidos que han pedido al nuevo presidente que mantenga la lucha contra el calentamiento, y entre esos firmantes están empresas muy potentes, Levi Strauss, sí, Starbucks, eBay. Quiero decir que tampoco son precisamente pequeñas, ¿no?, que tienen también su poder.
Sí, son grandes empresas, también grandes empresas de energía renovable, que es una industria que está creciendo muchísimo en Estados Unidos, y el presidente Trump no va a ser ajeno a eso, y el propio Obama, que también tiene como objetivo en esta fase de traspaso de poder, de alguna forma, convencer a Trump para que mantenga los compromisos adquiridos por Estados Unidos en París. Es una de las grandes prioridades de Obama en esta transición, y en su reunión en la Casa Blanca le dijo que la tradición es que los presidentes mantengan esos tratados internacionales. Eso lo vamos a ver en pocos meses, que es lo que hará Trump, pero hay muchos intereses por medio, como digo, y a día de hoy no parece que Trump lo vaya a reconsiderar de momento.
Miquel, eso es algo que te quería preguntar. Es decir, ¿eso es una decisión de Trump? ¿Él podría decidir unilateralmente salirse de esos acuerdos y eso ya está?
Sí, bueno, eso es una facultad del gobierno. El gobierno podría decidir acabar con ese compromiso adquirido por Obama. No es tan fácil la parte en la que Trump, en campaña, prometía retirar la financiación a Naciones Unidas. Eso no es tan fácil y no lo va a poder hacer Trump tal como lo ha prometido en campaña. Pero el tema de salirse de los acuerdos de París, eso lo tiene más fácil. De hecho, bueno, hay que recordar que Estados Unidos ha estado fuera de todos estos tratados, nunca firmó el tratado de Kioto, y es una cosa nueva para Estados Unidos, de alguna forma, ¿no?, adquirir estos compromisos, y Trump volvería a la postura anterior a Obama.
Miquel, muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta luego, Agur.
Hasta luego. Tatiana, volvemos contigo. Estás en Marrakech. Desde allí, ¿allí has detectado que hay especial preocupación con este tema?
Pues como te decía, ¿no? Lo que estamos viendo desde Marrakech precisamente es mensajes claros y de permanecer unidos, ¿no? Toda la comunidad internacional de convencer a Estados Unidos que siga dentro de los tratados, de convencer a Trump que no se vaya del Acuerdo de París, de seguir hacia adelante, de seguir avanzando, de seguir negociando dentro del Acuerdo de París. Y esos son los mensajes con los que nos quedamos y los mensajes que vemos, ¿no? Aquí las negociaciones han seguido para adelante y los países lo que han hecho ha sido sobre todo anunciar, pues eso, que hay que ir hacia un futuro descarbonizado, que hay que aumentar, acelerar la transición hacia un modelo energético basado al 100% en energías renovables. Hoy han anunciado 47 países que van a acelerar la transición hacia un modelo 100% renovables y a descarbonizarse y a abandonar los combustibles fósiles. Y volviendo también a lo que hemos visto en estos días, ¿no? La delegación de California, por ejemplo, dijo aquí cosas como no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra el cambio climático o Trump no puede frenar nuestras políticas, ¿no? Entonces yo me quedo con esa, que las negociaciones, que tienen mucho valor, que los países siguen aquí unidos trabajando y negociando en un tema que es de prioridad máxima, ¿no? en nuestro siglo, acabar con el calentamiento global.
Has apuntado una cosa muy interesante, porque es verdad que en la cumbre de Marrakech ha habido representantes del estado de California, también de Nueva York, y que han defendido que van a seguir con sus políticas contra el calentamiento, pese a la postura de Trump, y estos estados de alguna manera también pueden influir, ¿no? A la hora de que Trump tome una decisión. Héctor, si Estados Unidos, el segundo país del mundo que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, se sale del Acuerdo de París, ¿sería otro fiasco como el del Protocolo de Kioto o no nos situemos todavía ahí?
Bueno, vamos a ver, la clave es el primer país también, China, es decir, digamos que a esto jugaban los dos, ¿no? Y precisamente por eso ratificaron. Entonces, en este sentido, perder tanto a Estados Unidos como perder a China en un momento en el cual los próximos años son precisamente los más críticos para acelerar esta reducción de emisiones, especialmente los países del norte, sería realmente una catástrofe y sería, nos pondría en una situación muy, muy delicada, ¿no? Ya ahora mismo, tal y como están presentados los objetivos por cada una de las partes, ya de por sí nos ponemos en una línea de un aumento de 3 grados de ahora final de siglo. Perder a partes tan importantes como Estados Unidos y China sería desde luego una desgracia y no nos lo podemos permitir, ¿no?
Porque además es que hay prisa, ¿verdad? O sea, este año va camino de convertirse en el año más caluroso.
Así es.
Con estos datos se puede decir que la lucha contra el cambio climático no puede esperar, que es urgente, es que es ya, ¿no?
Sí, lo que falta es, yo tal y como lo vemos nosotros, es que lo que falta es estar a la altura de la magnitud del problema. Es decir, yo desde Amigos de la Tierra, evidentemente, defendemos una serie de posturas que son bastante claras, y en este sentido la visión cortoplacista de ciertos gobiernos y de ciertos políticos es muy peligrosa. Esto tenemos que verlo como una responsabilidad compartida, y especialmente los países que más responsables precisamente de causar el problema pues son precisamente los que tendrían que dar este pie de este paso adelante y presentar unos objetivos que estuvieran de acuerdo con la magnitud del problema.
Tatiana, ya nos has contado que Marrakech, un poco el mensaje global o el mensaje unitario que se está transmitiendo desde allí es la unidad, es que todos tenemos que estar unidos, pero ¿con qué más te quedarías de Marrakech? ¿Se ha dado un paso más respecto a París? ¿Cuál es la valoración que hacéis desde Greenpeace?
Pues venimos de una cumbre que es donde se firmó el Acuerdo de París, ¿no? Y venimos con esa resaca que nos dejó París, y esta cumbre pues es una cumbre de procedimiento, muy técnica, donde los grupos de trabajo han estado toda la primera semana desarrollando la parte más técnica, y no esperábamos tampoco que saliesen de aquí grandes acuerdos y grandes textos, pero sí es importante que se ha avanzado en la parte de financiación, en la parte de pérdidas y daños, y bueno, se ha lanzado, por ejemplo, ejemplo, una plataforma de actuación para ver qué compromisos tienen los países a partir de 2050, que es aparte del proceso oficial del Acuerdo de París, de la UNFCCC, pero es muy importante porque el Acuerdo de París están saliendo, ¿no?, como hijos y plataformas de actuación real, de forma voluntaria, que los países presentan sus objetivos para llegar a un futuro sostenible y basado en energías limpias. Y bueno, estamos esperando todavía el texto final, ¿no?, pero sí son cruciales los dos próximos años, cuando en el 2018 salga el informe que hará el grupo de expertos de cambio climático para ver cómo vamos para no superar las temperaturas en 1,5 grados y para ver cuál es el camino que debemos llevar para garantizar que no las superamos. Y también habrá ahí un grupo de trabajo llamado el diálogo de facilitación, donde los países tienen que estar preparados para presentar unos objetivos y unos compromisos de reducción de emisión que sean mucho más ambiciosos. Como decía Héctor, los que están ahora mismo sobre la mesa nos llevan a escenarios de aumento de temperaturas de más de 3 grados centígrados y no son suficientes, y los países tienen que prepararse en los próximos años, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver qué sale de este texto final, pero sí es importante si recoge qué va a haber en el próximo año, momentos de encuentro para llegar a ese 2018, para que los países se preparen para aumentar sus compromisos de reducción de emisiones.
Uh-huh. Recomiendo a los oyentes que nos están escuchando que si pueden, si tienen acceso a ello, vean a través de la web, en internet, es muy fácil encontrarlo, un vídeo de la NASA. Ha publicado recientemente ese vídeo en el que se ve claramente los estragos que está produciendo el cambio climático. Desde este organismo dicen que el hielo del Ártico no solo se ha ido reduciendo en superficie, sino que también se está volviendo más fino, más delgado, más joven. ¿Cuánto tiempo tenemos, Héctor, Tatiana?
Yo creo que la actuación es ya, o sea, el momento es ahora. Y cuanto antes empecemos a trabajar, pues será lo mejor, pero con medidas efectivas. Nosotros lo que nos preocupa especialmente es a veces confiar tanto en que la tecnología puede salvar, ¿no?, el mundo de los problemas que tenemos, y en el fondo al final también acaban siendo las políticas locales y este interés por la descarbonización de la sociedad y de la economía lo que nos va a llevar por una senda en la cual, bueno, pues el planeta evidentemente no va a cambiar, el cambio climático no se va a acabar de un día para otro, uh-huh, pero sí que al menos vamos a evitar los peores impactos, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Y el momento que se desencadena un cambio climático irreversible en el cual, por mucho que dejemos de emitir o que pongamos en marcha medidas urgentes, será muy, muy complicado volver al planeta que conocemos, ¿no?
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, Tatiana?
Sí, sobre todo que nos lo dicen los científicos clarísimamente, ¿no? A medida que aumenten las emisiones, aumenten las temperaturas, los impactos del cambio climático van a ser mucho peores. De ahí la necesidad de urgencia, de actuación de forma inmediata, ¿no? Y que, vale, ya tenemos un plan, ya tenemos un acuerdo, pero es verdad que al final es un acuerdo muy amplio, donde no queda claramente reflejado cómo cada país va a garantizar que no superamos las temperaturas en 1,5 grados, y ahora la pelota queda en el tejado de cada uno de los países. Efectivamente, las regiones y los territorios son muy importantes, todas las políticas que nos lleven, pues, a ser más eficientes, a consumir menos, a electrificar, por ejemplo, el transporte, a fomentar el transporte público en bicicleta, eso a nivel de ciudades, luego a nivel político también, por la verdad que el papel que ha tenido aquí a España, pues nuevamente ha dejado mucho que desear, la verdad, porque ha venido aquí a anunciar nuevamente una ley de cambio climático que no está definida, a decirnos que las competencias de carbón y de petróleo las tiene el ministro de Industria, y en su paso por aquí del ministro de Industria nos ha dicho que no tienen pensado diseñar un plan de cierre para el carbón, ¿no? Entonces, muy bien, tenemos el Acuerdo de París, tenemos una comunidad internacional trabajando para implementar unas políticas internacionales para garantizar que frenamos el cambio climático, pero luego lo que tenemos en casa, pues la verdad que tenemos todavía mucho, mucho que hacer.
Claro, los acuerdos están muy bien y las firmas también, pero si luego no se cumplen, pues en fin, que no hay nada que hacer. Hay muchas medidas que fomentar, desde lo pequeño hasta lo grande, desde la vida diaria hasta bueno, pues la gran industria, efectivamente, y sobre todo el sector energético, que seguramente es uno de los lobbies más potentes que haya, ¿no?, ahora mismo.
Sin duda es el sector principal, ¿no?, el que más emisiones causa, siempre lleva años siendo así.
Y que manda mucho, quiero decir, ¿no?
Ah, sí, bueno, de poder, evidentemente, ¿no?, los intereses, pero de todos modos, yo quiero pensar que simplemente la oportunidad de negocio la van a seguir teniendo, simplemente que tienen que redefinir un poco sus maneras de hacer las cosas. Es decir, el sistema, digamos, que hemos heredado del siglo XX está obsoleto, ¿no? Aparte de ser poco eficiente y de agravar el cambio climático, está obsoleto. Entonces, ahora desde el siglo XXI disponemos de alternativas de sobra, ¿no? Y podemos aprovechar muy bien recursos naturales como el viento o el sol. Y en este sentido yo creo que va a ser muy importante empoderar también al ciudadano, es decir, se sienta el protagonista de esa transición energética.
Uh-huh. Lo que pasa que, o sea, el movimiento que puede hacer la ciudadanía es muy importante, pero si luego no se fomenta con medidas políticas, como se hizo, por ejemplo, con el tema del sector eólico y de la energía solar, ¿no? Recientemente, además, en la anterior legislatura, por parte del gobierno español, quiero decir, hay pocas cosas que también puede hacer el ciudadano si la política no le respalda, ¿no?
Sin duda, las políticas son fundamentales precisamente para desbloquear no solo la instalación de energías renovables, sino también para favorecer, por ejemplo, el autoconsumo, que haya una energía colaborativa donde el ciudadano pueda participar, donde se pueda asociar para generar su propia energía, que contribuya para generar una energía limpia, y todo eso tiene que ir acompañado por políticas, por supuesto. Es fundamental que haya un gobierno que sea responsable y que sea coherente con las políticas climáticas internacionales que aquí se están negociando y con la gravedad del problema que estamos viviendo, ¿no? Aún así, aparte de las políticas, el ciudadano como usuario, como consumidor de los recursos, como también tiene una faceta muy importante, ¿no? Uh-huh. Desde exigir que se cumplan que se hagan esas políticas que vayan alineadas, ¿no? Con esta democratización de la energía, donde podamos participar más y donde podamos ser más responsables también de nuestra propia producción de la energía y también ser conscientes, ¿no?, de la forma que tenemos nosotros de consumir, de transportarnos, de vivir, ¿no?, de nuestro modo de vida, ahorrar en energía. Todo eso también hace mucho. O sea, las políticas son muy importantes, pero también nuestra conciencia y nuestros modos de vida y cómo los llevamos también son muy importantes.
Perfecto. Tatiana, ¿cuándo vuelves de Marrakech?
Yo volveré el domingo, esperamos que esto termine hoy, pero por si acaso, como a veces se alargan un poquito las cumbres, nos quedamos un par de días más.
¿Y del 1 al 10 qué nota le pones a Marrakech?
Pues le pongo un 8, en el sentido de que creo que tiene mucho valor el ver aquí a los países trabajando juntos y dando estos mensajes claros al segundo mayor emisor, ¿no? Y que, bueno, que seguimos para adelante y que, a pesar de que las negociaciones, por supuesto, son muy difíciles, aquí cada país tiene una naturaleza y una realidad diferente, pues las negociaciones avanzan muy despacio y la necesidad de actuar de forma urgente pues sigue aquí, ¿no? Seguimos teniendo un acuerdo, seguimos para adelante con el texto y hacen falta implementar acciones reales de forma mucho más urgente y mucho más tangibles, ¿no? Pero sí me parece que tiene mucho valor en esta situación internacional política que estamos viviendo, que aquí sigamos trabajando en eso y cogiendo a China también, que lo mencionaba antes, sector. China se ha acercado también mucho a la Unión Europea, precisamente yo creo que aquí ahora cambian un poco las reglas de juego y de liderazgo. China está bajando su consumo de carbón y están realmente trabajando en políticas precisamente para mejorar la calidad del aire y para la salud de sus ciudadanos, y han dado discursos también muy importantes, así que yo le doy mucho valor a esto y no le pongo mala nota.
Bueno, pues a ver si Trump no nos sigue dando sustos y a ver si China se porta, que también siempre miramos a Estados Unidos, pero no olvidemos que el primer país responsable ahora mismo del calentamiento global es China. Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, y Héctor de Prado, responsable del área de clima y energía de Amigos de la Tierra. Muchísimas gracias a los dos. Un saludo.
Un saludo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Agur.